Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una, hoy de formato reducido, aunque no son pocas las cosas que están pasando en el mundo del deporte. Por ejemplo, hoy empieza el Mundial de Brasil, así como suena, y empieza en Georgia, a las 7:30, hora española, en el Old Bar Moen de Tbilisi, Georgia-España. Primer partido de clasificación dentro del grupo I. Vicente del Bosque sabe que defender la estrella cuesta y por eso no va a admitir relajaciones.
Son partidos que normalmente partimos como favoritos, pero que no nos podemos confiar y no podemos fallar. Sería peligroso equivocarnos creyéndonos que vamos a ganar fácil, y cada partido pues sabemos que hay que hacerlo con esfuerzo y intentando ser mejores que ellos.
Vamos a estar en Georgia con España, en Madrid con el regreso a los entrenamientos del Getafe, que recibe al Barça el sábado, el Real Madrid, que viaja a Sevilla, y el Rayo, que visita al Calderón. Y vamos a estar también en Soria con las fuerzas vivas del Atlético de Madrid, incluida Bonilla, porque hoy el club celebra en el Burgo de Osma los 25 años de Enrique Cerezo en el club. Celebración que la UEFA ha eclipsado con un comunicado en el que acaba de anunciar que congela los pagos a 23 clubes europeos, entre ellos el Atlético de Madrid. Solo hay dos equipos españoles, Málaga y Atlético de Madrid, por textualmente importantes pagos pendientes a otros clubes o empleados o autoridades en forma de impuestos. Así que enseguida vamos a estar con Bonilla en la localidad soriana por si hubiera reacciones de parte de la cúpula directiva del Atlético de Madrid, a la que es, sin lugar a dudas, una de las noticias del día. Tenemos por delante hasta las 2:30 para aglutinar todo lo que nos trae este martes 11 de septiembre, así que con José María Rabaneda en la coordinación y Quique Viso en la realización, vamos con todo. Esa nota de la UEFA en la que incluye a 23 clubes sospechosos de importantes deudas con propios empleados, con otros clubes o con Hacienda de sus países, pues hay equipos históricos como el CSKA de Sofía, el Fenerbahce, el Partizan de Belgrado, y luego países de ligas más exóticas como la maltesa, como la Bosnia, como la Montenegrina, en fin, en ese grupo de dudosos clubes que ha hecho pública la UEFA, está el Atlético de Madrid. Vamos a estar enseguida con todo esto y con Bonilla, pero antes, la selección española, que llevamos 19 años sin perder en una fase de clasificación para un Mundial, y Vicente del Bosque está poniendo todo de su parte para que no sea esta, la de esta noche o la de esta tarde, hora española, la primera derrota del equipo español. Estamos con el enviado especial de Telemadrid a Tbilisi. Hola, Vicente García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el día en el que España juega en Georgia?
Pues amenazaba lluvia, decían ayer que iba a llover, pero han cambiado las predicciones. Tenemos el día empezado con un sol espléndido y con el cielo despejado, y ahora se está nublando un poquillo, pero la temperatura es muy agradable y bueno, ha sido un buen día para jugar.
Bueno, hay que recordar que Francia y Georgia tienen ya 3 puntos, un partido más que nosotros. Bielorrusia y Finlandia aún no se han estrenado y solo el primero va directamente a Brasil. Los 8 mejores segundos se van a jugar otras 4 plazas en la repesca. Así que por eso, Vicente del Bosque creo que ha querido repetir machaconamente un mensaje, ¿no? Que nadie piense que esto está hecho y que va a haber que pelearlo contra los georgianos, que es verdad que es un equipo, el 86 del mundo, según el ranking de la FIFA. La victoria del combinado nacional, que actúa como local del equipo caucásico, se paga 17-1 en las apuestas, pero en España todos con las pilas puestas, ¿no, Vicente?
Sí, no quieren confianzas. Ayer hablaban Xavi Hernández y Iker Casillas, los dos capitanes, sobre lo conveniente o inconveniente de que el campeón del mundo pase directamente a una fase. Y, por ejemplo, he tenido ocasión esta mañana de hablar con el capitán del Barcelona, bueno, el segundo capitán del Barcelona, y me decía que, hombre, que era como un premio, ¿no? El que un equipo que gana el campeonato mundial esté en el siguiente campeonato mundial, se tiene que clasificarse, pero que de todas maneras a ellos tampoco les viene mal esta clasificación, porque de esa manera mantienen ese espíritu competitivo, ¿no? Que necesita un equipo, en lugar de estar 4 años haciendo, entre comillas, bolos para llegar al siguiente mundial. Pero claro, tiene siempre el riesgo que tú dices, ¿no? El riesgo de no clasificarte, el riesgo de quedar segundo de grupo y tenerte que jugar una repesca contra alguien que también haya fallado. Imagínate un Portugal, una Inglaterra, una Holanda. y bueno, ellos están tranquilos, saben que el coco es Francia, saben que van a ser contra los que se van a jugar las castañas, pero no quieren ni mucho menos ninguna confianza esta noche aquí en Georgia, y ellos piensan que no va a ser fácil, sobre todo hasta que entre el primero. Si el primero entra pronto, seguramente se van a venir abajo. Hemos tenido ocasión aquí de hablar con algunos de los jugadores españoles que están aquí en el Dinamo de Tbilisi, y Sisco Muñoz nos decía ayer que sus compañeros le decían que para ellos hoy era el día D, que iba a ser el partido del año, que es todo un acontecimiento que España esté aquí, y que van a dar, si normalmente dan un 100%, que iban a dar un 400%. O sea que fácil del todo no va a ser, y eso es lo que está intentando Vicente del Bosque mentalizar a sus jugadores, ¿no?, sobre este aspecto.
Nos está escuchando Sisco, enseguida lo saludo, pero antes, Vicente, simplemente, ¿el 11 podría ser el calcado de la final de Kiev o prevés algún cambio?
Pues mira, ayer no sé si por intentar despistarnos, o es que ya sabes que con Vicente siempre te digo lo mismo, nunca me atrevo, ¿no?, a dar un 11. El 11 que todos no sabemos, y el 9, pues en teoría Torres ha jugado los dos últimos partidos amistosos y debería ser él. Pero muchos apuestan porque sea Cés. Y ya te digo que no sé si por intentar despistarnos, ayer le puso el peto de los titulares a Roberto Soldado. Y a mí me parecería complicado que el jugador del Valencia sea el 9 de la selección esta noche. Pero tratándose de Vicente del Bosque, cualquier cosa puede ocurrir.
Bueno, pues vamos a ver al final por qué opta Vicente del Bosque, sea que con el saque, seguro que va a ser el 11 de garantías para sumar la primera victoria en este grupo de clasificación. Un abrazo, Vicente.
Venga, muchas gracias.
Está por ahí Sisco Muñoz, al que perdimos la pista después de verle en categorías inferiores de la selección española, en equipos grandes, canterano del Valencia o jugador del Valencia durante algunas temporadas. Está jugando en Georgia, en el Dinamo de Tbilisi. Hola, Sisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo sería buenas tardes en georgiano?
Bueno, la verdad que no lo sé, porque aquí el idioma no entiendo nada. La verdad que bueno, los compañeros comunicamos en inglés, pero en georgiano, vamos jodidos, ¿eh?
Hablarlo poco y escribirlo menos, ¿no?
Bueno, escribirlo es imposible ya, ¿eh? Escribirlo y lo de leerlo es imposible, la verdad.
Bueno, ¿cómo te trata la vida por allí a un españolito en la liga georgiana?
Muy bien, la verdad que estoy encantado. Estoy contentísimo con la experiencia. Después de salir del Levante, buscaba algo diferente. Después de estar tantos años en España, pues decidí intentar ver cómo sentir el fútbol fuera de nuestro país. Y bueno, y buscaba algo raro y algo desconocido. Y bueno, me salió aquí. Creo que en el momento de tomar una decisión, pues uno siempre tiene un poquito de miedo. Pero bueno, ahora mismo estoy encantadísimo de haber tomado esta decisión y de estar trabajando aquí y de estar aquí tan bien, ¿no?
¿Cómo fue eso de acabar allí? ¿Quién y cómo te dice, Sisco, tenemos una cosita de Georgia, qué te parece? ¿Tuviste que acudir al Atlas para situar en el mapa el país? ¿Cómo fue?
Bueno, está claro que uno cuando le llega la primera información para ver... Esta opción, pues bueno, sale porque Alex García, que ahora también está entrenado con el Barça, pues tenía opciones de venir aquí y vino aquí. Y luego pues ya me llamó el Surab, que estaba ahora
Creo que se ha cortado esa comunicación con Sisco, no tiene que ser fácil, estamos llamando a Georgia y estas cosas pueden suceder en directo. Vicente del Bosque, que ha estado con nuestro compañero Vicente García, Carlos, y bueno, pues ha querido remarcar eso, ¿no? Que todos a una y que hay que empezar a sumar ya.
Sí, evidentemente, hablando un poco del equipo que tendrán enfrente esta noche, ¿no? Evidentemente, a priori un equipo inferior, pero de Georgia, esto ha dicho Vicente del Bosque, sobre todo para tener a todos alerta y que nadie se confíe.
Ellos son duros, son fuertes, van a por todas, juegan con mucha ilusión. Jugar contra el campeón del mundo y campeón de Europa, pues seguro que va a ser también un estímulo para ellos. Tanta diferencia no hay en muchas ocasiones, y que el fútbol sabemos que en cualquier momento un rival en teoría más débil pues es capaz de poner muchos inconvenientes.
Y luego, bueno, ha comentado esa cifra histórica, ¿no? Hoy va a batir Vicente del Bosque los partidos como seleccionador nacional al frente de España que tenía Miguel Muñoz, su querido y recordado Miguel Muñoz. Ahora mismo están los dos con 63 y se va a quedar con el de esta noche, cumplirá 64, a solo 4 del récord que ahora mismo sigue manteniendo Kubala. Y también de Kubala ha hablado y de estas cifras que va a pulverizar el actual seleccionador nacional de España.
Es que tengo, coincidí con él como jugador, él como seleccionador, y le tengo un enorme recuerdo, grandísimo recuerdo, como una excelente persona, de lo mejor que ha habido en la selección española. Bueno, pues un paso más, y lo que hace falta que no solo sean números, sino que haya calidad en esos números. Eso es lo que trataremos de hacer de aquí en adelante.
Pues nada, Vicente del Bosque en declaraciones a Telemadrid. Estadio lleno seguro, va a pitar el noruego el colegiado noruego. Georgia, que es un equipo que en principio no nos asusta mucho y que el otro partido de este grupo va a enfrentar a las 9 a Francia con Bielorrusia. Son nuestros dos próximos rivales en el mes de octubre. A ver si sale la cosa como anoche con la Sub-21. Ganó España 6-0 a Croacia. Marcó Álvaro Vázquez 2 goles, Arabia otro. El viernes se sortea nuestro rival para el playoff. Posibles rivales: Suecia, Rusia, Serbia, Eslovenia, Dinamarca o Noruega. Antonio Morillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Vamos a estar pendientes de La Roja, pero hoy se juegan otros partidos internacionales y alguno de ellos nos interesa de forma especial.
Pues así es, Rodrigo. La mayoría de las selecciones potentes en el continente europeo que entran en acción el día de hoy, la selección italiana en el grupo B jugará frente a Malta en un partido a priori en el que no tiene que tener muchas dificultades. La selección de Joachim Löw, Alemania, jugará en Austria, en el estadio Schäfer, que nos trae tan buenos recuerdos. Comienza de verdad para la selección de Joachim Löw la fase final para el Mundial 2014, tras esa primera victoria frente a las Islas Feroe. Hungría-Holanda en el grupo D, luego duelo por el liderato en el que Holanda intentará solventar las carencias defensivas del partido frente a Turquía. Portugal-Azerbaiyán en el grupo F, partido con moro a priori para los lusos, en el que los madridistas Pepe Cuentrao y Cristiano Ronaldo jugarán desde el principio. Inglaterra-Ucrania en el grupo H, pudimos ver recientemente ese partido en la Eurocopa 2012 y los ucranianos plantaron cara con ese famoso gol fantasma anulado que sacó Terry dentro de la portería. Estadio de Wembley será el protagonista y, bueno, aparte de ese Francia-Bielorrusia, en Sudamérica tendremos ese Perú-Argentina y el Chile-Colombia en el Estadio Nacional.
Mejor sintetizado imposible, son las 2. Boletín informativo, hoy más breve de lo habitual. Continuamos con el deporte hasta las 2:30.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que en cuanto se apruebe la nueva ley a nivel estatal que revisa las tasas judiciales, el gobierno regional devolverá al Estado las competencias en asistencia jurídica gratuita porque será, dicho, más eficaz. Es uno de los anuncios que ha realizado la presidenta del Ejecutivo Regional, quien, entre otros asuntos y en materia educativa, ha adelantado que los colegios públicos podrán adoptar la jornada continua a partir del próximo curso.
Y además, queremos profundizar en la autonomía de los colegios y por eso, a partir del próximo curso, vamos a facilitar que los colegios públicos que lo deseen puedan adoptar la jornada continua. Eso sí, manteniendo la jornada en el mismo horario que ahora tenían, para no perjudicar a los padres, pero vamos a facilitar que puedan decidirse por impartir las horas lectivas de 8:30 a 2, por ejemplo, o en el horario que ellos deciden.
La presidenta ha dado el pésame a la familia y amigos de la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Nieves García Nieto, que según le comunicaban a Aguirre en pleno discurso acababa de fallecer. La sesión de mañana va a comenzar con un minuto de silencio. Cambiamos radicalmente de argumento informativo. Demoledor el informe de la OCDE sobre la educación en España. Aquí son muchos los jóvenes, un 23% de entre 15 y 29 años, que ni estudian ni trabajan. Hoy hemos sabido que España es uno de los países de la OCDE que más tiene. Así lo refleja al menos el último informe Panorama de la Educación, que arroja datos preocupantes. Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación.
Lo que no podemos seguir permitiendo es un sistema que invierte mucho más recursos que los de otros países de la OCDE y que, sin embargo, genera unos resultados muy pobres. Esa discrepancia no nos la podemos seguir permitiendo y es esa brecha la que pretendemos superar con todas las reformas educativas que vamos a poner en marcha.
Y en clave judicial, hoy hemos conocido que la excarcelación del etarra enfermo de cáncer, Josu Uribe Etxebarria Bolinaga, la van a estudiar finalmente 5 jueces de la Audiencia Nacional. Informa Lupe Ortiz.
No se ha alcanzado la mayoría necesaria para que el caso Bolinaga lo viera el Pleno de la Sala de lo Penal. Lo primero que han hecho esos 5 jueces, encabezados por el presidente de la Sala, Fernando Grande Marlaska, es solicitar un nuevo informe a la forense de la Audiencia que contenga las últimas valoraciones de los médicos del Hospital de San Sebastián, donde Bolinaga está ingresado desde el pasado 1 de agosto. Esas valoraciones médicas, que hablan de una situación terminal por el cáncer de riñón que padece Letarra, sirvieron al juez José Luis Castro para concederle la excarcelación. Sin embargo, el fiscal entiende que no hay riesgo inminente para su vida y puede ser tratado en el centro hospitalario en régimen penitenciario.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues vamos a echarle un vistazo a través de las cámaras del Ayuntamiento a la situación circulatoria por las calles de Madrid. Jesús Mazzucchi, Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, pues hasta ahora tan solo tenemos que destacar algo más de intensidad. Por un lado, en la zona centro, en la Gran Vía, en sentido de Plaza de España, y por el otro, en Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Avenida de América.
Pues es todo, regresamos con más información a partir de las 2:30. Ahora continúan escuchando el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Cuatro minutos sobre las 2:00 p.m, aparcada la selección española, nos ocupamos del otro asunto del día, asunto que de alguna manera nos ha sorprendido hace un ratito en todas las redacciones, creo yo, de los medios de comunicación. Hoy va a ser un día casi festivo en el Atlético de Madrid, con la visita al Burgo de Osma, que es la localidad natal de Jesús Gil y Gil. 25 años en el club, que no en la presidencia, de Enrique Cerezo. Para allá que va la plana mayor de la entidad rojiblanca, con el entrenador, con futbolistas, con leyendas del club, de las que se han vestido de corto y han hecho levantarse al Calderón. Y de repente aparece la UEFA, que a través de su departamento de investigación económica ha hecho saber que hay 23 clubes sobre los que hay sospecha de importantes pagos, esto es textual, pendientes a otros clubes o empleados o autoridades en forma de impuestos. ¿Qué sucede? Que de momento la UEFA cierra el grifo, es decir, si el Atlético de Madrid participa en la Liga Europa y gana partidos y tiene derecho a conseguir premios en metálico, la UEFA no suelta un duro hasta que los clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, demuestren que están al corriente y que todo se ha producido con normalidad. José María Bonilla, Burgo de Osma, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Rodrigo.
¿Y tú qué pensabas que va a ser un día festivo, eh?
Sí, yo imagino que también la plana mayor de los dirigentes del Atlético de Madrid, aunque no les ha pillado por sorpresa, y te explico. Ya la UEFA, cuando el Atlético de Madrid estuvo en Mónaco con motivo de esa Supercopa de Europa que disputaba ante el Chelsea el pasado día 31, ya se reunió con los dirigentes del Atlético de Madrid y les vino a decir lo que ha salido hoy público, que se iban a investigar las cuentas del conjunto rojiblanco. No les da mayor importancia o la importancia relativa que tiene que tener los dirigentes del conjunto atlético, ya lo has comentado tú, por ahora se paralizan los emolumentos a percibir por parte del Atlético de Madrid, pero desde esta temporada, es decir, de la 2012, nada que ver con todo lo que tiene que percibir el conjunto atlético después de haber ganado la Europa League de la temporada pasada. Así que el Atlético de Madrid eso está pues absolutamente de acuerdo y conforme. Ahora tiene que presentar cuentas y alegaciones hasta el próximo día 30 para que se dé la facilidad para que la UEFA pues se revoque lo que ha comentado en el día de hoy. Pero insisto, a los dirigentes del Atlético de Madrid no les ha pillado por sorpresa.
Todo esto forma parte del juego limpio financiero, que es algo que viene repitiendo sistemáticamente Platini en los últimos meses. Y bueno, pues es una investigación en torno a deuda de clubes pues de Bosnia, de Bulgaria, de Croacia, de Israel, de Macedonia, Malta, Montenegro, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia y Turquía. Los clubes pertenecen a estas ligas, no hay ninguno de ligas que se supone que están a la par de la Liga Española en cuanto a potencial futbolístico. Otra cosa ya es el potencial económico o la seriedad con la que a veces pues se maneja en según qué situaciones. Vamos a ver qué ocurre con este asunto. Lo cierto es que quizá conozcamos alguna reacción, ¿no? O del presidente Enrique Cerezo, o del consejero Miguel Ángel Gilmarín, o de alguien del club, porque deben de estar a punto de llegar al Burgo de Osma, pues para vivir un día lleno en la agenda, ¿no? De celebraciones y de homenajes.
Sí, de hecho está ahora mismo en la ofrenda floral que se está produciendo aquí en la catedral del Burgo de Osma, la localidad de nacimiento del difunto Jesús Gil y Gil, los dirigentes del conjunto atlético, como tú bien has comentado, con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil a la cabeza, también hay jugadores, mejor dicho, del primer plantel, el caso de Gaby, de Raúl García, también está Juan Vizcaíno, Diego Pablo Simeone, parece ser, aunque no les hemos visto todavía, que Radomir Antich, Luis Aragonés y Pablo Futre también se van a acercar hasta el Burgo de Osma, han sido invitados por el Club de la Ribera de Manzanares, así que ahora mismo se está produciendo esta ofrenda floral en la Catedral de Burgo de Osma, pero imagino que sí, que va a haber reacciones por parte de los dirigentes atléticos sobre la noticia que hemos comentado.
Bueno, pues esperaremos. Antes, Bonilla, de que entres a presentar tus respetos a la patrona del Burgo de Osma, ha habido entrenamiento esta mañana porque la semana ya es de liga. Resulta que el Atleti va a estar 16 días sin jugar y una vez que empiece va a tener 7 partidos en 22 días. Así que el equipo se ha tenido que entrenar ya esta mañana, ¿no?
Sí, se ha entrenado esta mañana, ya después de 2 días y medio de descanso, lo hacían en la tarde de ayer los jugadores de Diego Pablo Simeone. Esta mañana han vuelto a entrenar sin los internacionales, sin Adrián, que continúa recuperándose, y sin Oliver, que hoy tenía exámenes de septiembre, y tampoco la perla de la cantera del Atlético de Madrid, tampoco se ha entrenado con el primer plantel. No ha habido mayor novedad, un entrenamiento que ha durado aproximadamente hora y media en el Cerro del Espino de Majadahonda. Y a partir de mañana, creo que en doble sesión, mañana van a entrenar los rojiblancos mañana y tarde, pues a ver si ya alguno de los internacionales que en el día de hoy todavía tienen diferentes encuentros, pues pueden estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla. Y si antes de las 2:30 hubiera algún tipo de reacción, enseguida comunicamos contigo, ¿vale?
Perfecto.
Pues el Atlético de Madrid, así está el panorama en este día en el que se las prometía felices. Y bueno, es una noticia que, dice Bonilla, no ha sorprendido a la cúpula dirigente del Atlético de Madrid, pero no deja de ser molesto encontrarse dentro de ese saco de 23 clubes, bueno, los que la UEFA de alguna manera ha señalado. 7 rojiblancos, como ha dicho Bonilla, que juegan hoy partidos internacionales: Juanfran, Falcao, Godín, El Cebolla, Courtois, Arda Yemre. Mañana, doble sesión, a ver si por la tarde están todos ya a disposición de Diego Pablo Simeone. Algo parecido de lo que le ocurre al Real Madrid, que está 4 días de volver a la Liga en el Pizjuán. Último día de trabajo esta mañana, sin los internacionales aún, a las órdenes de Mourinho, Carlos.
Sí, porque ni siquiera los sub-21 han llegado esta mañana, ni siquiera, evidentemente Marcelo no podía hacerlo, no daba tiempo. Después de ese partido que jugó ayer Brasil amistoso contra China, le metieron 8 a la China de José Antonio Camacho, pero como digo, ni Varane, que ganó 4-0 ante Chile sub-21, ni Nacho Fernández, en este caso, que jugó con la sub-21 española ante Croacia, todavía no han vuelto, así que mañana ha colocado Mourinho el entrenamiento por la tarde a las 5 en Valdebebas para dar tiempo a la mayoría de ellos para que puedan estar ya preparando el partido del sábado contra el Sevilla. Así que todavía con 14 ausentes, 14 futbolistas que juegan esta noche sus respectivos partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo repartidos por el panorama futbolístico mundial. Y con la única novedad, Rodrigo, de ver a Carballo ya parece definitivamente integrado a la disciplina del primer equipo. Ha estado 2 meses prácticamente trabajando con gente de la cantera, el Castilla, categorías inferiores. Y una vez que ha sido inscrito, evidentemente, como futbolista de la primera plantilla, de momento mantiene su lugar en el primer equipo. Poco más, porque como digo, hasta mañana no se espera la llegada. No de todos, porque seguramente los argentinos no van a estar, ya que juegan en Perú y no les dará tiempo seguramente a llegar hasta el mismo jueves. Pero sí, mañana se espera ya que Mourinho pueda contar con el grueso de la plantilla, con españoles, alemanes, Karim Benzema, etcétera, etcétera, Modric, que juegan todos esta noche sus partidos de clasificación.
Con tanto futbolista internacional, ahora mismo en harinas de otro costal, jugando, pensando en jugar partidos internacionales y algunos incluso lejos de España, ¿Ves posible que debute Sien este mismo fin de semana ya o no?
Titular no creo. Hombre, salvo que pase algo desgraciado, no sé, que Dira se lesione esta noche o que Xabi Alonso también tenga algún problema físico y tenga que tirar de Sien. De momento, si todos llegan más o menos en condiciones, yo creo que puede tener minutos, pero desde el principio yo creo que es demasiado apresurado teniendo en cuenta que es un futbolista, bueno, con algunas incógnitas en cuanto a su estado físico.
Has visto que no solo a Cristiano, ¿eh? Le intentan picar antes de un partido. Cierto. Con el grito Messi, Messi, ¿no? Esto hay que decirlo también. Le ha pasado a Messi en Perú al revés.
Bueno, el recibimiento de Argentina en Perú ha sido realmente caliente y muy hostil, cosas que no deben de ocurrir nunca cuando hablamos de fútbol, bueno, no deben ocurrir nunca, pero menos cuando hablamos de fútbol, como esa agresión hacia el autocar de la selección argentina, lanzamiento de objetos, rotura de lunas. Bueno, lo de los gritos evidentemente es parte del folclore futbolístico de los aficionados. A Cristiano le ha tocado muchas veces padecerlo y ahora parece que los peruanos, que como digo, van con todo para intentar sacarle algún punto a Argentina esta noche, han intentado desestabilizar a su estrella con aquello de Cristiano, Cristiano. Está bien esto para que se vayan igualando ya en todo un poquito más.
Gracias, Carlos. Mañana más. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Tenemos también al Rayo Vallecano preparando el derbi del Calderón. Paco va a poder contar ya con Piti, con Tito. Si quiere, podrían jugar en el estadio rojiblanco. Tenemos ganas de ver disputar los primeros minutos al futbolista como el Chori Domínguez. Por lo menos, en Rosa, de momento, nos vamos a contentar con poder escuchar al argentino.
Sí, porque ha comparecido hoy aquí en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano en rueda de prensa.
Espera,
y sí.
Rosa, hombre, antes que nada. Hola, Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que como hemos empezado tarde, no nos hemos saludado todavía hasta ahora.
Sí, es verdad, ¿eh? Hoy el programa es extraño, pero bueno, tenemos muchas cosas que contar. Y decía que si tú tienes ganas y los aficionados rayistas tienen ganas de ver al Chori Domínguez, imagínate las ganas que tiene el propio jugador, ¿no? Que además justo se quedó a punto de debutar en el último partido frente al Sevilla, pero esa expulsión de Rubén hizo que al final se tuviera que volver a sentar en el banco. Hoy ha estado aquí hablando con los medios de comunicación y lógicamente sus ganas son más que las de ninguno.
Sí, con muchas ganas. Entrené con el grupo ya hace varios días y era lo que veníamos buscando. Si bien había estado entrenando solo, no es lo mismo entrenar solo que con un grupo. Así que fuimos sumando trabajo y hoy por hoy me siento muy bien, con muchas ganas, como decís vos, de poder jugar, de aportar lo mejor de mí para con el equipo y bueno, que puedan contar conmigo al 100%.
Se siente muy querido por los aficionados. Es verdad que hay pocas cosas para un trotamundos del mundo del fútbol que le puedan sorprender, pero sí que es verdad que en el Rayo le ha sorprendido la afición y sus compañeros.
Bueno, sí, fue algo... No había visto mucho. Lo que acompaña a la afición, la verdad que es muy bonito, es una gran motivación. En mi caso, vengo de un equipo en el que es muy importante y bueno, en este caso lo mismo. Para nosotros tener la compañía y el apoyo de la afición es importantísimo. Y después, bueno, el nivel y la calidad que me he encontrado del equipo. Hay mucho para dar, hay mucho para demostrar y pienso que con confianza y en el camino que vamos se van a ir dando bien las cosas y bueno, y la gente va a ir demostrando lo que vale.
Y lo venimos contando desde el principio de temporada, ¿no? Los entrenamientos de Paco Gémez son tremendamente exigentes. Hoy 2 horas y media de entrenamiento en el que han combinado el físico con el balón. Físicamente llegan como toros a ese partido frente al Atlético de Madrid. Y Chori Domínguez está contento del entrenador que tiene.
Bueno, es exigente con nosotros, pero bueno, imagino que es porque sabe que el equipo y que el grupo puede dar mucho más. Y obviamente quiere tratar de sacar lo mejor de nosotros. Hay una realidad que a mí me tocó vivir en Rusia, y que aprendí fue que si trabajas con esfuerzo y a full, el 100% de los entrenamientos en el partido, siempre tenés un poquito más, un plus para dar.
Y lo que viene ahora son dos partidos muy importantes, dos partidos que a todo el mundo le apetece jugar. Primero contra el Atlético de Madrid, lógicamente, y después del partido del Atlético de Madrid de la Supercopa, todo el mundo lo ve con buenos ojos y el Chori también.
Bien, muy bien, como lo ven todos. Pero confío mucho en mis compañeros, confío mucho en lo que nosotros podemos hacer y va a ser un lindo partido. El equipo nuestro sale a ganar siempre. Después las circunstancias del juego te llevan a un resultado u otro, pero siempre trabajamos día a día para conseguir lo mejor para el club, para nosotros, y siempre, obviamente, esta semana estamos trabajando para conseguir los 3 puntos. Después que se den o no, bueno, es fútbol, pero trabajamos para ganar.
Pues a ver qué pasa. Mañana más, ¿no, Rosa?
Sí, mañana a las 10 de la mañana. Por cierto, que el Chori Domínguez tenía antes relación con Radamel Falcao, porque los dos jugaron en River, y compartían representante. Lo que pasa es que Falcao cambió de representante y han perdido el contacto y han perdido la relación. Nos lo ha contado también aquí en la sala de prensa. Así que se reencontrarán este próximo fin de semana y ya viviendo los dos en Madrid, pues probablemente, como nos ha dicho, pues retomen esa relación. Mañana a las 10 de la mañana otro entrenamiento. En el de hoy no han estado ni Delibasic, que juega hoy con Montenegro frente a San Marino, tampoco ha estado Las, y Amat ha llegado a tiempo al entrenamiento porque, como ha durado tantísimo, 2 horas y media, pues ha llegado alrededor de las 11:30 de la mañana a Madrid y rápidamente se ha venido a la Ciudad Deportiva, aunque eso sí, se ha ejercitado al margen. Y por último, contar que se está movilizando la afición, como ya es habitual, para ir al Estadio Vicente Calderón. Muchos rayistas estarán apoyando a su equipo.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
La verdad es que tenemos este fin de semana partidos. Apetece verlos todos y disfrutarlos todos aquí en la radio, en Onda Madrid. El Getafe, antes que el Rayo Vallecano visite el Calderón, el sábado el Getafe recibe al Barça. Así que a la espera de que vengan también los internacionales, pues el Getafe a ponerse a punto, ¿no? Para recibir al Barça y por lo menos intentar repetir la actuación de la temporada pasada. Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. La verdad que, lógicamente, esperando con muchas ganas ese partido ante el Barça, ¿no? Además, la victoria en casa ante el Real Madrid da alas al Getafe, que ya la temporada pasada consiguió doblegar al conjunto catalán. Entrenamiento hoy de nuevo por la tarde, sesión vespertina, al igual que ayer, que ya nos contaba Nacho Serrano que tanto Lacen como Abdel ya estaban por Madrid, por lo tanto iban a entrenar con el resto de compañeros y los de la sub-20. Tanto Sarabia como Álvaro Vázquez, que por cierto tuvieron una actuación brillante con el equipo de Lopetegui. Álvaro Vázquez 2 goles, Sarabia 1 gol, los dos titulares, como decimos esta tarde, ya estarán a las órdenes de Luis García. Por lo tanto, el virus FIFA en el Getafe, que es menos virus. Ayer escuchábamos a Gavilán en sintonía de Onda Madrid y le preguntábamos por su situación personal. No lo ha pasado bien este verano, ha tenido problemas familiares, no ha sido titular en el comienzo de temporada, pero él trabaja día a día para recuperar esa condición.
Creo que bueno, se trabaja para eso toda la semana y bueno, estoy empezando a encontrar bastante bien, con muy buenas sensaciones, pero bueno, está claro que el míster es el que decide, hay compañeros, hay mucha competencia y intento sumar, ¿no?
Todos tenemos claro que el nivel de exigencia en el Getafe ha subido, sobre todo en la posición de Gavilán, esa línea de medias puntas, de jugadores de banda, donde hay futbolistas realmente interesantes. Por eso hacía hincapié Gavilán en ese tema de la competencia y reconoce que ya no es solo difícil entrar en el 11, sino en la convocatoria.
Sobre todo se tiene que asumir con mucha normalidad y sobre todo hay una competencia muy sana, pero sabiendo que hay que trabajar día a día en los entrenamientos para que el míster vea que estás a punto y que puede contar contigo. Mucha competencia, prácticamente somos 2-3 por puesto y por lo tanto está muy caro jugar. Ahora mismo pues es muy difícil ya no solo formar parte del 11, sino ir convocado y bueno, somos 25 en plantilla con los últimos refuerzos que hemos tenido y hay que dar pues siempre el máximo nivel, ¿no?
El equipo prepara desde el día de ayer ese partido del próximo sábado ante el Fútbol Club Barcelona, un partido que lógicamente ha despertado la motivación máxima en las filas del Getafe después del gran inicio de temporada del conjunto azulón.
Tenemos muchísima ilusión puesta en este partido, ya empezamos a trabajar la semana después de 3 días casi de vacaciones que nos dio el míster para desconectar y para cargar las pilas. Yo creo que el equipo está muy, muy motivado con la gente que estaba un poco tocada ya prácticamente casi recuperada y bueno, con muchísimas ganas.
Recuperando jugadores, el último David Abraham, el argentino, va a estar completamente disponible para el técnico y vamos a ver la evolución de Alexis y Lafita, que por ahora se entrenan al margen del resto de compañeros. A las 6:30, nuevo entrenamiento del Getafe en la Ciudad Deportiva del conjunto azulón.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Yo he cambiado mi caldera. Hemos cambiado nuestra caldera. Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Siete minutos para las 2:30 de la tarde, y a todo esto ya hay fútbol, fútbol oficial, fútbol de Copa del Rey, segunda eliminatoria, 4 partidos adelantados, un encuentro incluso ya finalizado, se ha jugado en Cataluña, que hoy celebra la Diada, así que el Sabadell ha aprovechado para jugar por la mañana y además ha ganado Sabadell 2, Hércules 0, además esta tarde se juega en el Mirandés Recreativo, el Almería-Murcia y el partido que más nos interesa, que es el de las 9:30 en Santo Domingo, Alcorcón Numancia, Alfonso.
Sí, sabemos que además el equipo alfarero vive un idilio con esta competición. Es la competición que le encumbró prácticamente a la élite después de haber superado al Real Madrid en aquella histórica goleada. Pero además de ello, al conjunto alfarero siempre se le ha dado bien, como decimos, estas primeras rondas de la Copa del Rey. Hoy recibe al Numancia, va a ser además una buena oportunidad para ver a los jugadores que han tenido menos minutos en estos primeros partidos de liga. Gente como Sergio Prendes, como Dani Nieto, como Dorronsoro. En fin, los menos habituales hoy van a saltar a escena Santo Domingo a las 9:30 de la noche. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Juli, uno de los últimos en llegar al conjunto madrileño, al Alcorcón. El otro día tuvo minutos en ese gran partido ante Las Palmas y reconocía que había vuelto a disfrutar con el fútbol el que fuera jugador del Rayo Vallecano.
Pues la verdad es que para mí significó muchísimo, ¿no? Para mí significó volver a disfrutar en un campo de fútbol, aunque parezca mentira, ¿eh? Aunque parezca que digas, joder, el otro día estabas allí en Grecia jugando y demás, pero sí, pero no sé, es diferente, ¿no? Volver a disfrutar, volver a jugar con responsabilidad, porque siempre el jugador siempre tiene una responsabilidad dentro del campo, pero si sin esa mochila que digas que estoy con una lupa a ver si la pretemporada convence, si te queda, si no te queda, volver a disfrutar de verdad como debe ser un deportista en haciendo su trabajo.
Una entrevista muy sincera, reflexiva por parte de Juli, que es un hombre al que conocemos perfectamente, que se defiende muy bien delante de los micrófonos y al que le preguntamos por su adaptación. Conocemos tradicionalmente lo bien que recibe el vestuario del Alcorcón a los nuevos y no iba a ser menos con un jugador como Juli, que ya conocía algunos de ellos.
Ha sido todo muy fácil, ¿no? Aparte de que era el cuerpo técnico, ya lo conocía de hace mucho tiempo y ha sido todo muy fácil, ¿no? Además, el grupo, un grupo humano increíble, ¿no? Un grupo humano que es sacrificado, ¿no? Generoso, ¿no? En el esfuerzo, como aquel que dice, ¿no? Somos todos una, ¿no? Siempre hay ayudas, todo eso te estoy hablando en el centro, dentro del campo, ¿no? Y fuera igual, ¿no? Fuera ya se me comentó que bueno, que lo que me hiciese falta, si me tenían que ayudar a buscar piso, si me quería quedar en el piso de algún compañero, creyéndose que aunque no estaba yo aquí en Madrid, que no tenía casa yo aquí, ¿no?
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Tres minutos para las 2:30. Estamos todavía escuchando los últimos ecos de la Vuelta Ciclista a España y del US Open, y resulta que nos tenemos ya que centrar en el Mundial de Ciclismo y en la Copa Davis. Antonio Morillo.
Pues así es, la Copa Davis este fin de semana, en la que España se medirá a Estados Unidos en Gijón por un puesto en la final. Alex Correa podrá contar con David Ferrer, el tenista valenciano, recientemente semifinalista de US Open, que pese a ese cansancio acumulado a lo largo de estas semanas en el torneo americano, llega bien a la cita.
Bien, la pista está en muy buenas condiciones para ser lunes, ¿no? O sea, bien, he encontrado bien, he entrado una horita y a ver qué tal estos días, qué tal será.
Y en ciclismo, Alberto Contador recibió en el día de ayer el homenaje de todos sus paisanos. El pinteño estaba muy agradecido con el recibimiento recibido.
Pues sí, la verdad que nunca sabes cómo van a ir las cosas. La verdad que para mí este triunfo es especial, y la verdad que mira, contentísimo de poder estar aquí, bueno, y del súper orgulloso de mi pueblo, del recibimiento que me han hecho.
Purito Rodríguez también aprovechó la inauguración de un pabellón que va a llevar su nombre en Parés, su localidad natal, para analizar lo que ha sido esta vuelta. El ciclista catalán lamenta profundamente esa subida al puerto de Collado Laoz, donde perdía todas sus opciones de cara al título final.
Pues ese día, ¿no? Ese día para mí, aunque no lo pareciese, fue muy duro. El encontrarme, pues esos compañeros llorando en las habitaciones, nos dimos cuenta de que habíamos perdido muchísimo, que lo habíamos perdido todo, ¿no? Sabiendo que estábamos demostrando que en la montaña éramos los más fuertes. Para nosotros fue un varapalo muy gordo.
Contador y Purito, que junto a Jonathan Castroviejo, Alejandro Valverde, Pablo Lastras, Juan Antonio Fleche, Óscar Freire, Samuel Sánchez y Dani Moreno, representarán a España en el Mundial de Limburgo, en los Países Bajos, Mundial que va a transcurrir entre el 15 y el 25 de septiembre. Además, recordar, Rodrigo, que mañana comienza la Liga Sobal y el Balonmano Atlético de Madrid se medirá al Naturhaus La Rioja a partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de Vistalegre.
Sí, señor, arranca ya la Sobal y también deseamos que vaya bien la operación de Marcusen, operación de su rodilla, que puede estar cuanto antes a las órdenes de Talán Dusevallez.
Pues así es, y, esperemos, porque es un jugador y una pieza básica para el técnico del conjunto colchonero, ¿no?
Gracias, Antonio, van a ser las 2:30, ha sido un partido de la una en formato reducido, pero el deporte va a regresar a esta sintonía a las 7 de la tarde, en juego hoy con Nacho Serrano. Ahora las noticias, que no son pocas, las del día de hoy. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.